UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, aquí estamos otra vez, martes, 4 de la tarde, en punto, con la sintonía de Carros de Fuego. Le vamos a hablar, como es normal, de deporte para todos. Aquí estamos, ahí tenemos tres invitados esta tarde. Tenemos a Javier, buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes, Tomás.
A Miriam, buenas tardes, Miriam.
Muy buenas tardes.
Y ahora después les presentamos a los invitados. Quiero que me habléis, como técnicos, del partido del sábado. ¿Resultado?
67-38.
Nada menos, nada menos. ¿Qué pasó? A ver, contarme.
Sabíamos que este partido, de lo que se pudo analizar de otros encuentros y contra los otros rivales, se les dijo en la charla principal, viéndolo tanto con Miriam como con Sonia, que este partido se ganaba con la defensa. O sea, partiendo de una buena defensa, ya podíamos ganar bastante. Dado que ellos serán un pelín más lentos, entonces si conseguíamos pararle la silla, ya teníamos esa ventaja, ¿no? Que tenemos a lo mejor con César, que tenemos con Miguel, con Luis, que va a ser pivote bastante rápido, ¿no? Entonces podíamos salir bastante cómodos a la contra. Como de costumbre, esta vez fue al contrario, sacamos la mayor ventaja en el primer cuarto. Normal,
20,
hay veces
22-8.
Que entramos en el primer cuarto con, ¿no?, empanados al campo, bueno. y ya lastramos ese parcial que nos meten en el primer cuarto, que hay veces que, o siempre nos ha pasado, que al final pierdes el partido por esos minutos malos. Sí que es verdad que para no perder la costumbre, hubieron minutos malos, como fue en el segundo cuarto, que... Mm. No me acuerdo, creo que fue un parcial de 14-16, ¿no?
16 para ellos, 14 para nosotros.
Y apretaron ahí algo.
Bueno, sí, yo ahí más que nada quería aportar de que eso. También ahí fue, creo que, consecuencia de que hubieron cambios. Movimos un poco el banquillo y dimos minutos a otros protagonistas. Y creo que eso también, los que siguieron en pista 10 minutos antes, también lo notaron y bajaron un poco el listón, ¿no? Pero eso no quiere decir que lo estuviésemos haciendo mal. Es verdad que no anotamos tanto como el primer cuarto, pero yo creo que a raíz de ahí, en el tercer cuarto, ya es que volvimos a meternos de lleno. Y bueno, creo que fue un parcial más o menos similar al primero y fue de 17 y los dejamos a 6 puntos también. Que quieras que no, son cosas que hemos ido probando y que en este partido pues nos ha resultado favorable. Y creo que eso, ya lo dijimos, que si nos teníamos que equivocar nosotros como técnicos, lo íbamos a saber decir y podríamos variar, ¿no? Estoy hablando de la defensa. Y creo que ellos mismos creo que lo dieron todo y pusieron mucho empeño en que eso funcionara.
Hubo un hándicap, ¿no?, que salió, que fue el tema de la presión, ¿no? Salimos con todo desde el minuto cero, incluso dijimos que creo que fue en el calentamiento, ¿no? Uh-huh. Lo que hablando Sonia, Miriam y yo, dijimos, pues mira, vamos a probar, se sale con presión. Vimos que salía, que iban saliendo las cosas, vimos este primer cuarto de 23-6, uh-huh, y dijimos, se sigue. A pesar del segundo... hicimos todo el partido.
Fue algo novedoso para todos, ¿no?
No estabais acostumbrados a hacer pressing.
No, para nada. No. Pero es que ellos mismos, creo que a raíz de este partido, se han dado cuenta de que sí somos capaces de aguantar 40 minutos haciendo presión y haciendo, o sea, no otra cosa sino meter canastas. Es que eso es lo que tienen que entender ellos, que al final son un gran equipo.
Sí, no se lo han creído todavía.
No, no.
Es decir,
todavía
yo estoy harto de decirles, sois un gran equipo. No sabéis la potencialidad que tenéis. no se lo creen.
No, que
pues
para
esperemos
nada.
Que se lo crean, ¿no?
Esperemos.
Sí. La semana que viene os vais a
Avilés.
Avilés.
Sí.
Avilés. A jugar dos partidos.
Sí. Nos vamos el sábado de buena mañana. Sí, bueno, eso sí, el aeropuerto no lo permite, porque como está el tema de... Pero sí,
vía
eso,
Barcelona.
nos vamos el sábado, paramos en Barcelona y hacemos el cambio ahí de avión y ya nos vamos a Belés.
A Oviedo.
Sí, Oviedo. Ahí, eso es.
De Oviedo saldrán a por vosotros.
Eso espero.
Un autocar.
Y nada, el primer partido lo tenemos a las 6 de la tarde. Uh-huh. Y luego al día siguiente jugamos el allí a las 9:30, creo, y ya nos volvemos para aquí. O sea que va a ser todo
vuelo
bastante...
Vuelo de Alicante directo.
Sí, por suerte.
Bien.
Sí.
¿Tenéis alguna cosa más? ¿La escuela?
La escuela. Muy importante. También, estuvimos hablando ya del campeonato de SAMU, ¿no?
De Madrid.
De Madrid.
Sí. ¿Habéis estado en Madrid?
El campeonato escolar. Nada, allí pudimos ver eso, que hay una gran integración y, bueno, se incluyó ya el punto 5 en este campeonato de España escolar.
Muy bien.
Y ya a raíz de ahí dieron visibilidad, ¿no? Ya desde la Federación de Baloncesto ya dieron esa visibilidad que necesitamos para la implantación y la visibilidad de ese punto 5 de la persona sin discapacidad, que se integre un poco, ¿no?, en este deporte, que no sea solo exclusivo de y para, ¿no? Y nada, y sobre la escuela nuestra, o sea, desde aquí estamos haciendo un llamamiento para eso, para conseguir captar a más gente. Jóvenes o no tan jóvenes, porque a partir de 12 años, que es la edad más o menos que consideramos así que pueden venir, hasta, vamos, y nada, eso. Entrenamos,
¿la escuela funciona? ¿A qué
sí,
hora?
Entrenamos los martes de 19:45 a 9 y los jueves de 18:45 a las 8 de la tarde. Y nada, bueno, básicamente es un deporte que es gratuito. Pueden ser chicos y chicas, y eso, facilitamos la silla, como dice Tomás, siempre facilitamos hasta el agua para
hasta
beber.
Agua. Sí, sí.
Y nada, solo tenéis que venir con ganas, motivación y a darlo todo. O sea, luego ya decidís si os gusta o no.
En el pabellón del Toscar, ¿eh?
En el pabellón del Toscar, por la tarde. Uh-huh. El horario que da Miriam es por la tarde. Presentamos a los invitados. ¿Estáis ya más tranquilos?
Sí.
Vamos a ver, María Melgar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Marta Expósito, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Juanjo Caselles, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
María es madre de un nadador, porque el nadador no ha querido venir. Que quede constancia que no quiere venir. Marta es nadadora y Juanjo es nadador de aguas abiertas. Fíjense ustedes lo que significa aguas abiertas. Juanjo, explícale a nuestros oyentes qué es lo que es aguas abiertas.
Bueno, yo en primer lugar empecé como nadador en piscina, pero los últimos años pues me he especializado en travesías en aguas abiertas, tanto en mar como en río. Son pruebas de larga distancia, de más de 20 kilómetros. Y bueno, son bastante duras, pero bueno, con la preparación se puede conseguir todo.
¿Qué tipo de preparación necesitas para poder, ¿no?, llevar a cabo este reto, por así decirlo?
A ver, la preparación es muy parecida a la que se puede llevar en competiciones de piscina. Lo único, lo que se suele hacer, se incrementa un poquito el volumen. Y luego lo que sí que es muy importante es los fines de semana hacer tiradas largas en el mar, que es lo que te va a dar ese fondo, esa capacidad para luego poder afrontar las travesías. Entonces, pues más o menos haces un volumen entre 25, 30, 35 kilómetros a la semana de preparación.
Jolín.
¿Qué fue lo que te motivó para dar ese cambio de piscina a aguas abiertas?
Pues va todo también un poco en función de la edad. Yo cuando era más joven, pues con el Club Aquarium, con la Federación Valenciana de Natación, participaba en piscina, en campeonatos de España, en pruebas de 200, 400. Pero según vas cumpliendo años, pues vas viendo que vas perdiendo velocidad, que lo que mejor se te da es la resistencia, y entonces vas probando por nuevos retos. Empecé participando en la travesía Tabarca-Santa Pola de 6 kilómetros, luego fui a la travesía de Santa Fe de RC7, que eran 9 kilómetros, y vi que, pues, que se me daba muy bien, que era capaz de mantener un ritmo durante mucho tiempo. Y a partir de ahí, pues hablando con mis amigos de Aguas Abiertas, con David Pomares, con gente de Natura Sport de aquí de Elche, vimos que estaba la travesía de Tabarca-Alicante, que eran 21 kilómetros, eso fue en el 2016, y entonces ya decidí ahí dar el salto a pruebas de mucha resistencia de fondo, de ultrafondo, por decirlo de alguna forma.
Bueno, no, si nos puedes hablar, ¿cuál sería tu próximo reto? Porque creo que te lo estás preparando ya, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, sí, ya. Cada año es una historia. Este año me hubiera gustado hacer el Canal de la Mancha, cruzar de Inglaterra a Francia, pero bueno, por temas económicos, por falta de patrocinadores, no lo voy a poder hacer. Y entonces voy a ir a Italia a hacer la ultra en el lago de Horta, lago de Horta Ultra Swim, que son 27 kilómetros. Y bueno, va a ser una prueba muy dura, ya la estamos preparando, entrenando ahí en Natura todos los días con Rafa. Y nada, esto es año a año, ir viendo nuevos retos y sobre todo que vean también que la gente con discapacidad pues puede competir en el mar, puede hacer eso pruebas es. De ese tipo. Y para mí, pues, no sé, es muy chulo, ¿no? Cuando voy a nadar y a lo mejor nado con otros 20 o 30 nadadores, ya sea aquí en España o a nivel internacional, fuera, y que vean que va un chico con discapacidad, ¿no? Que está compitiendo con ellos a la misma altura. Entonces, es un poco que el día de mañana otros nadadores, pues como Jaume, Marta o el resto de nadadores de Acuario, pues que vean que también pueden hacer ese tipo de pruebas.
Yo pregunto, una curiosidad, ¿qué se nada mejor, a favor o en contra de las olas?
Pues normalmente se nada mejor a favor. Yo he tenido de todo. He nadado, por ejemplo, la Vuelta a Manhattan en Nueva York, que fueron 46 kilómetros y casi todo el trayecto fue a favor. Luego he nadado también la Ultra Ebre Swim Marathon en Tarragona, que los últimos 5 kilómetros eran en contra y después de llevar 6 horas nadando, eso era, nunca se terminaba esa prueba. Entonces yo pediría que siempre fuera a favor, pero a veces las condiciones del mar o del río no te dan esa oportunidad.
No sé, sí, pregunta.
Yo tengo aquí en la chuleta, ¿no? El cruce a nado del estrecho de Gibraltar sin neopreno. ¿Cómo se come eso?
Pues eso fue el último reto, que fue el pasado mes de agosto, que fueron 17 kilómetros. Y la verdad que pasé muchísimo frío. Lo habíamos preparado muy bien todo el invierno nadando sin neopreno aquí en Arenales, en Santa Pola y todo eso. Pero bueno, ahí ya por mucho que lo hayas entrenado, cuando me dijeron tírate al agua del barco, me tiré y pasé un frío que pensaba que me tenían que sacar del agua. Lo que pasa que, pues eso, tienes capacidad de sufrimiento y sabes que tienes que aguantar ahí los primeros minutos, que el cuerpo enseguida se va a calentar. Y bueno, conseguí, el agua estaba a 14 grados cuando empecé la prueba. Imaginaos, ya era agosto allí en Tarifa. Pero bueno, agachas la cabeza, sabes que hay mucha gente detrás y tienes que tirar para adelante y al final lo conseguimos llegar a Marruecos.
Bueno, nos pasamos de las aguas abiertas a las aguas cerradas. Decir también que en el control tenemos a Andrea Cava. Buenas tardes, Andrea. Y pasamos a... ¿Queréis que hable con María o con Marta? ¿Con quién queréis hablar?
Que decidan ella.
Venga, con Marta.
Con Marta, por
ejemplo. A por ella.
Nada, eso, primero que todo, explícanos un poco para que los oyentes sepan también cómo te metiste, en qué club estás y tu recorrido.
Bueno, yo empecé con 6 años a nadar, llevo ya 20 años nadando, casi nada, y yo empecé aquí en el Elche Club Natación, bueno, en el Ayuntamiento de Elche con los cursillos, y poco a poco, creo que lleva 4 años, ya empecé a competir gracias a la federación que me anima, la Federación de la Comunidad Valenciana que me animaron. Y bueno, ya empecé el Campeonato de España y ahí con 16 conseguí el Campeonato de Europa, que fue una de las experiencias más bonitas que he vivido, aunque en mi prueba tuve fiebre pero hoy no la pude nadar, pero bueno, luego conseguí medalla, así que al final lo malo se convirtió en una experiencia muy bonita. Y bueno, luego cuando acabé la universidad, decidí cambiar a un club, antes de nada, con un club con gente que no tiene discapacidad. Y por las condiciones que al ser la única persona con discapacidad, o no, o casi la única persona, haya también un grupo de gente con discapacidad intelectual. Y decidí cambiar al Aquarium, al Club Deportivo Aquarium, hace 3 años. Y la verdad es que una decisión muy buena que hice, cambiar el ritmo de entrenamiento a un ritmo que ya se especializaban en ti y en tus pruebas. Y bueno, luego hace 2 años fui al Campeonato del Mundo de Personas de Talla Baja en Canadá. Y también era una época que yo ya pensaba que con 24 años ya no iba a conseguir ir a campeonatos importantes, porque la realidad es que los deportistas tenemos una fecha de caducidad. O sea, es triste, pero es la realidad. Y bueno, eso también me hizo ver el Campeonato del Mundo, la situación que hay en España comparando con otros países como Canadá, Estados Unidos, que éramos solo 7 españoles y había equipos de 20 personas. Y eso me hizo pensar que había que cambiar las cosas aquí. Y yo ahora mismo sigo nadando para intentar dar, no ejemplo, porque no me gusta ser el ejemplo, pero todo lo que yo pueda hacer con todo lo que he conseguido, que el próximo campeonato del mundo,
¿no?
que el próximo campeonato del mundo, que es el año que viene, en el verano del año que viene, a ver si podemos superar las 7 personas. Ahora mismo ya estamos consiguiendo hacer un equipo de fútbol de personas de talla baja, así que poco a poco.
No, pero hay veces que sí que es necesario, ¿no? Mostrarse como ejemplo para poder llamar a más gente. Eso, vamos, es súper básico. Pero bueno, ¿de qué otra manera también estáis intentando que captar a esa gente?
Pues ahora mismo, cuando volvimos del Campeonato del Mundo, al siguiente año empecé a hablar con un chico que hace fútbol, que tiene mi misma discapacidad, e intentamos hacer encuentros aquí en Murcia. El primer encuentro éramos 4 y actualmente ya somos 15 personas. El objetivo es que animar a las personas con talla baja que practiquen deporte, porque nosotros somos muy las personas con discapacidad suelen ser muy sedentarias, y el principal objetivo es cambiar el estilo de vida de las personas con discapacidad. Que luego llega a un campeonato del mundo, perfecto, pero también hay que tener en cuenta que el campeonato del mundo nos cuesta dinero en nuestro bolsillo. Si animamos que la gente practique deporte, yo con eso, mi objetivo está cumplido.
Oye, Marta, a las demás naciones, Estados Unidos, Canadá y todo eso, ¿les cuesta dinero del bolsillo como vosotros?
No tanto. O no sé exactamente, pero seguro que no tanto.
Bueno, más apoyados que vosotros.
Nosotros nos fuimos a Canadá y todo salió de mi bolsillo. Yo tengo la suerte de que ahora mismo estoy trabajando y me puedo permitir, pero hay gente que no.
Claro, otros en otras cosas.
Es un viaje que es Estados Unidos. O sea, es Canadá, no es.
Bueno, vamos a hablar del hijo de María. Él es también nadador. Tiene un montón de trofeos. Tiene un montón de cosas. María, cuéntanos, ¿por qué no ha venido tu hijo?
Pues Jaume no ha venido porque va primero de bachillerato, aparte de compaginarlo con la natación, y esta semana tiene un montón de exámenes, y el fin de semana que viene, el día 25 y 26, se va a Madrid a la competición del Campeonato de España de Promesas Paralímpicas de AXA. Y claro, es que tiene que adelantar trabajo. Y para él venir, pues era un poco cortarle su rutina con sus estudios, claro.
¿Qué trofeos tiene conseguidos ya?
Bueno, vale. Jaume tiene muchas medallas. Primero quiero decir una cosa. A ver. Jaume empezó a nadar como muchas personas con discapacidad, porque la natación es algo terapéutico y es muy importante para la movilidad de su cuerpo.
Acláranos una cosa, ¿qué discapacidad
eso
tiene?
Eso vale.
Sí. Jaume tiene una parálisis a nivel dorsal 12, causado por una espina bífida. Ajá. Pero tiene una espina bífida grave, que se le llama mielomeningocele, acompañada con una hidrocefalia. Entonces, quiero decir que él lleva en su cuerpo 12 operaciones de cintura, las caderas lleva 4, y el equilibrio tampoco lo tiene bien, puesto que le faltan las vértebras lumbares. Entonces, para poder, es que es la musculatura, la poquita que tiene, la pueda aguantar lo que son sus huesos, así decirlo, la natación es súper importante. Entonces él empezó a nadar, como muchas personas con discapacidad, para poder mantener tu cuerpo y tu musculatura. ¿Qué pasa? Que la natación es algo que yo creo que le absorbe cuando empiezan a nadar, como que les motiva y les ayuda, porque dentro del agua se sienten lo que no pueden andar, porque no, o sea, las personas que no pueden caminar, que dentro del agua se sienten libres, y eso es muy importante. Entonces él, con 9 años ya, empezó a participar en campeonatos. Quiero decir que él empezó primero aquí en Elche, en la Escuela de Natación del Ayuntamiento, que es algo muy importante, pero es una lástima que después de esa Escuela de Natación no haya ningún club en Elche, con una ciudad que tenemos, que no pueda abarcar a este tipo de personas con sus discapacidades, porque sí que hay un club, pero no sé por qué apoya a las personas con discapacidad intelectual. Y entonces, un poco las personas con discapacidad física se sienten un poco excluidas. Como madre, yo no soy nadadora, pero yo he tenido que llevar a mi hijo a nadar y lo estoy llevando. Nosotros nos desplazamos a Alicante, no solamente yo, Marta, y aparte de nosotros, quiero decir que hay más niños de aquí, de Elche, que por esto han tenido que desplazarse a Alicante y tenemos que ir 3 veces a la semana a practicar este deporte al club de Aquarium, que para mí es un ejemplo como club para todos estos niños. Me gustaría que aquí en nuestra ciudad también ese club existiera aquí a nivel, porque es una pena que nos tengamos que desplazar. Y bueno, he dicho esto.
Sí, pero perdona, María. ¿Tenéis instalaciones para hacer eso que vosotros queréis?
A ver, nosotros, bueno, nuestro club, la Diputación Provincial, que es Diputación de toda, nos cede unas calles en el hogar provincial de Alicante. Y entonces ellos van a nadar, pero es que allí van niños de casi toda la provincia. Porque este club se preocupa por todos, porque va gente de Albatera, de Callosa, de Castalla, de Alicante, de Elche y de más sitios.
¿Y en Elche no se puede tener?
Hombre, yo creo, claro que se podría tener, pero para eso se necesita un club que nosotros intentamos hace años que eso existiera, pero yo no sé por qué las personas que lo promovieron, pues no sé por qué el ayuntamiento al final no les dejó y esto no se ha podido hacer aquí. Y el club que hay, que se supone que tiene personas con discapacidad, son personas con discapacidad intelectual.
Psíquica.
Entonces, Jaume estaba en el club de natación de aquí de Elche, igual que Marta, y estuvo unos años y al final estaba él solo porque luego habían campeonatos que se tenía que ir con la Federación Valenciana, puesto que al haber nadado tantos años, la verdad es que él es un niño que se le da muy bien, también le gusta mucho y entonces, pues oye, la Federación lo llamaba y ninguna vez, a excepción de una solamente competición, nunca el club de aquí le dejaba ningún entrenador, no llevaba a ninguna parte, éramos nosotros los padres los que tenemos que llevarlos, incluso bajar a la piscina, nosotros hacíamos de entrenadores porque éramos los que teníamos ahí que estar abajo de la piscina.
Vamos a ver, ¿habéis hablado eso con el concejal de Deportes Nuevo?
Ay, mira, Tomás.
¿Habéis hablado
ya
con él?
Me estás diciendo. No, mira, no hemos hablado con él. Mi hijo tiene 17 años y he llevado como madre y hemos estado. Desde Alejandro Pérez, Federico Buyolo, después, ya, o sea, 4 o 5 concejales. Incluso los alcaldes. Hemos ido a la. Tú sabes, incluso ya no solamente por eso, sino incluso por las instalaciones deportivas. Que un niño, o sea, que estos nadadores que son de élite, porque ellos entrenan como cualquier otro nadador. No pueden acceder a la piscina como cualquier persona que va a un club de natación de aquí. No, nunca, ni siquiera tienen las instalaciones a sus necesidades. Jolín, es que no quiero decir palabrotas, pero que hasta para la hora de ducharse la ducha, el pulsador de la ducha lo tenga en la espalda. O sea, es que no pueden, incluso las instalaciones, no sé. Entonces, lo que quiero decir es que ellos, el esfuerzo que hacen es tan grande como cualquier otro nadador que no tenga discapacidad.
Yo, respecto a lo de, por ejemplo, lo del pulsador, ¿cuántos años llevamos el club nosotros? ¿Cuánto tiene de antigüedad?
¿Ahí arriba? Bueno,
el nuestro, nada.
Nosotros hemos estado por todas las instalaciones del Che, desde sí, el Parque Deportivo al Carrús y a todos los sitios.
En el Toscar, por ejemplo.
En el Toscar. Pues muchos podemos llevar 10-12 años.
10-12 años. ¿Hace cuánto que han puesto las alcachofas?
Muy poco.
Y a raíz
y
de...
Además, y además, a raíz de que un deportista
de
se quemó.
Pero, o sea, mira, un ejemplo de la alcachofa, por ejemplo. Un compañero que va en silla de ruedas, allí en la Esperanza Lag. Va un día a la piscina y le dicen que la alcachofa está en, lo tiene el conserje. ¿Cómo te explicas tú
que
salgo yo de la piscina mojado, me tengo que cruzar un pasillo larguísimo que mide 50 metros a coger una alcachofa? O luego coger una llave, porque el problema que yo veo principalmente es que hay un vestuario adaptado, pero es mixto. Yo voy, por ejemplo, a la misma hora que Jaume, ¿quién de los dos se cambia ahí? Más a suerte... se cambia, yo me tengo que esperar fuera, es que no tiene
sentido.
Cada tenemos unas instalaciones, que, y es verdad, tenemos unas instalaciones espectaculares, que somos la envidia, y es verdad, de toda la provincia de Alicante. Solo hay una piscina de 50 metros en Torrevieja y la de Elche, y yo creo que hay espacio suficiente para hacer un ase adaptado, pero yo llevo 20 años nadando, y llevo 20 años pidiendo, bueno, tanto no porque no tengo... Pero llevar 10 años seguro que llevo pidiendo a instalaciones un ase adaptado.
Que un ase adaptado, perdona que te corte, no es solo poner la barandilla al lado del váter, ¿eh? Que hay algunos bares, algunas instalaciones de partido.
Pero
algunas,
que no creo que, yo que sea.
No, es que está adaptado. Y es la pegatina afuera y una barra al lado del váter.
Pero que no creo yo que suponga una inversión millonaria. De hecho, hace poco, la última vez que fui a la ciudad deportiva a entrenar, estaban las puertas nuevas. Vale, o sea, yo hay que renovar, pero creo que hay dinero para hacer eso y hay espacio y lo que falta son las ganas. Y si hace falta que yo me vaya a San Juan, por ejemplo, ahora mismo esta tarde, pues me voy al Albatera a entrenar. Y soy de aquí, de Elche.
Sí, claro.
Y yo trabajo en Murcia, entreno en Albatera y vivo aquí en Elche.
Yo creo que si a lo mejor se hiciera un club de natación aquí en Elche haría mucha más fuerza, porque al final las personas individuales siempre vamos, damos las quejas y tal, pero no hacemos... relativamente fuerza. El caso de Aquarium es un ejemplo, como ha dicho María, porque primero lo fundaron un grupo de monitores de natación y entonces ellos lucharon por esos chavales. Entonces, luego ya con la unión de los padres y todos los nadadores, pues se consiguieron muchas cosas, porque ellos al principio, el Club Aquarium pagaba dinero, pagaba cerca de 6.000 euros al año por la piscina. Pero se consiguió que la Diputación se la cediera gratuita después de muchos años peleándolo. Entonces yo creo que aquí el problema es ese, que al no haber un club, al no haber una entidad detrás que apoye a esos deportistas, pues cuesta que se hagan las cosas. Yo creo que
y encima vaya lo mismo de siempre.
Nos quedan 2 minutos y medio. Venga.
Ay, vale, pues...
Vamos a aprovecharlos.
Bueno, es que yo también quiero decir otra cosa. Aparte de la piscina de la Diputación, quiero decir que el Ayuntamiento de Alicante también nos cede la piscina del Tosal. Con lo cual, cada año se hace un encuentro de natación donde se puede visibilizar la cantidad de nadadores que vienen de toda la provincia de Alicante, porque vienen de Alicante, de Valencia, de Castellón, de Murcia, y vienen aquí a nadar. Y a mí me gustaría que la gente pudiera ir y verlos, el esfuerzo que hacen a la hora de esas competiciones, que sería, es una manera de visibilizar y que las personas, en los concejales, los alcaldes, puedan ver que realmente ese deporte sirve para ellos.
Mira, yo no me he traído las declaraciones del señor alcalde en la gala del
sí,
deporte.
Eso iba a decir.
Pero prometió.
¿Cuándo se ha hecho aquí un encuentro de natación adaptada?
Prometió.
Que me lo digan. ¿Cuándo? Teniendo la piscina que tenemos.
Lo organizó el Club Deportivo Minos Válidos Elche hace muchos años.
Yo nadé esa competición, la nadé yo, ¿no? Hace más de 20 años.
El señor alcalde se ha comprometido a promocionar el deporte de las mujeres y a promocionar la discapacidad, el deporte de discapacidad. Si eso nos lo ha prometido, tendremos que enseñárselo cada vez que tenemos que hacer alguna competición.
Pero es que no queremos, ahora están diciendo que quieren hacer unas instalaciones para personas con discapacidad. Yo no quiero una instalación exclusiva para mí. Quiero la misma instalación que hay, que está muy bien.
Lo que se pretende es que esa instalación sea para todos.
Claro.
Para todos.
O la que ya hay.
Para el bueno, adaptada. Para el malo y para el regular. El regular siempre ha ido a Melilla, pero bueno. Es decir, que lo que pretendemos es eso. Bien, no nos queda más tiempo. Ya saben ustedes que la semana próxima, Santo Tomás de Aquino, no tendremos programa. Volveremos ya la semana siguiente con el programa número 15 y seguiremos hablando de deporte para personas con discapacidad. Muchas gracias, buenas tardes a todos.
Gracias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.